Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco descansa una noche más en el Hospital Gemelli de Roma. Lleva ya 25 días ingresado. La buena noticia es que su vida ya no corre peligro inminente tras el último parte médico, así nos lo han dicho. Sigue respondiendo al tratamiento farmacológico y su mejoría se consolida. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La vida del Papa no corre peligro inminente de muerte. Es el principal titular que deja el parte médico de esta tarde, el más positivo desde que el pontífice está ingresado. Sus condiciones clínicas siguen siendo estables. Las mejoras registradas en los últimos días se han consolidado más, como confirman los análisis de sangre y la buena respuesta a la terapia farmacológica. Por este motivo, los médicos han decidido levantar el pronóstico reservado, lo que quiere decir, según fuentes vaticanas, que la neumonía bilateral por la que Francisco fue ingresado no reviste la gravedad inicial que tanto preocupó a los médicos. No obstante, su situación sigue siendo compleja, por lo que el equipo médico se mantiene cauto y deberá seguir más tiempo ingresado en el Gemelli.
En Estados Unidos se acaba de cerrar la bolsa con la peor caída de los últimos 3 años ante el miedo de una posible recesión de la que habló ya Donald Trump. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hasta un 4% se ha dejado el índice Nasdaq, el que mide a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Ha liderado las caídas la empresa del asesor del presidente Elon Musk. Tesla se ha dejado más de un 8%, seguido de la matriz de Google, Alphabet, pero también han registrado pérdidas Meta, Apple o Microsoft. Todos, como también el índice Dow Jones, lastrados por las palabras de un Trump que no descartó que Estados Unidos entre en recesión este 2025. Las bolsas recibieron con alegría, sí, al nuevo mandatario, pero su agresiva política económica, su proteccionismo y su desdén por las consecuencias de sus actos han hecho que los números se hayan tornado rojos. Y ya sabemos que si Wall Street las bolsas de todo el mundo se terminan constipando. Las europeas lo han notado. La jornada negra del índice estadounidense ha hecho que las de Milán, las de Londres, también París o incluso el IBEX 35 hayan cerrado con pérdidas cercanas o superiores al 1% cada una de ellas.
Por lo demás, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, están ya en Arabia, donde mañana se van a reunir delegaciones de ambos gobiernos para tratar de reconstruir los puentes que volaron hace unos días en el despacho Oval de la Casa Blanca. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Hay mucha expectación sobre esa reunión que, según Rubio, va a servir para aclarar si Ucrania quiere de verdad la paz y que será crucial que Kiev aclare si está dispuesto a hacer cosas difíciles. La semana pasada Zelensky ofreció una tregua parcial como primer paso hacia el final de la guerra y hoy ha dicho que siempre ha buscado un acuerdo desde el primer día. Además, en un vídeo en redes sociales, presume de unidad con la Unión Europea y Estados Unidos.
Ucrania. Ucrania, toda Europa y Estados Unidos. Juntos podemos terminar esta guerra con una paz garantizada. Trabajamos cada día por lograrlo. Damos las gracias a todos los que nos ayudan.
Como aperitivo, hoy el príncipe heredero saudí se ha reunido por separado con Zelensky y con Marco Rubio.
En casa estaremos pendientes mañana de la reunión de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz para hablar del incremento del gasto en defensa. La vicepresidenta no es partidaria de aumentar esa partida, como tampoco lo son los integrantes de Sumar. Desde el PSOE evitan ir al choque directo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las grietas en la coalición llevan a Pedro Sánchez a atender la demanda de Yolanda Díaz y celebrar una reunión de urgencia este martes, aprovechando el Consejo de Ministros, y en la que ambos deberían, además de intercambiar puntos de vista, cerrar una posición conjunta del gobierno. La convocatoria permite otorgar un trato preferente a Sumar cuando Podemos ha visto la oportunidad de ir al choque pidiendo incluso la salida de España de la OTAN. Los socialistas ven a la vicepresidenta segunda dedicada a hacer encaje de bolillos ante la ebullición principalmente de Izquierda Unida dentro de su grupo parlamentario, pero niegan la posibilidad de un conflicto en el seno del Ejecutivo, que lleva aprobado solo en los últimos 4 meses un gasto extra en defensa de casi 2.000 millones de euros, y eso sin contar con los 1.000 millones del nuevo paquete de ayudas destinado a Ucrania, anunciado por el presidente el 24 de febrero. En este contexto, el PP define de paripé la ronda con Sánchez del jueves, a la que Alberto Núñez Feijóo acudirá por sentido de Estado.
Tampoco tiene garantizado el gobierno el apoyo de todos sus socios a la cesión de competencias migratorias a Cataluña. Mañana la proposición de ley llega a la mesa del Congreso, donde superará el primer trámite. Otra cosa será cuando llegue el debate en el Pleno y la votación definitiva. Maribel Sánchez.
Pasará ese primer filtro parlamentario con la admisión a trámite que decida la mesa del Congreso, aunque eso no significa que vaya a ser aprobado, porque al rechazo de PP y Vox se suman los votos en contra anunciados por Podemos o Compromís. Pero es que además el Pleno votará mañana una proposición no de ley con la que el Partido Popular quiere que se retraten todos los grupos como anticipo de la votación definitiva. Y es que una semana después de que los socialistas y los de Puigdemont hayan registrado su proposición de ley para el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña, el PP forzará una votación no vinculante para instar al gobierno a dar marcha atrás. Le recordarán que el artículo 149 de la Constitución fija como competencias exclusivas del Estado la nacionalidad, inmigración, extranjería, el derecho al asilo, lo mismo que decían, por cierto, ministros como Marlaska hace solo unos meses, aunque ahora haya cambiado de opinión.
Y saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna tras escuchar la narración del Español Girona, empate a uno, que cerraba la jornada de Liga. Hoy hemos escuchado también por primera vez al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, referirse al temita de marras de las transferencias de migración, fronteras a Cataluña. Asegura que sigue pensando lo mismo que cuando decía que era ilegal traspasar o delegar competencias a una comunidad autónoma. Esta tarde en el Congreso la directora de la Guardia Civil ha negado que esto signifique que el cuerpo se vaya a ir de Cataluña. Mercedes González también se ha referido a la lucha contra los narcos en el campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz. Dice que el Estado les derrotará como hizo con ETA. Juan Baño.
La directora de la Guardia Civil pide que deje de utilizarse políticamente la muerte de dos guardias civiles en Barbate y defiende lo que se ha hecho hasta ahora, todo en medio de un debate bronco por momentos en los que el PP, el diputado Romaní, lanzaba la pregunta.
¿No es cierto que fue la subdelegada del gobierno de España en la provincia de Cádiz la que dio la orden política de actuar, aun sabiendo que no tenían los guardias civiles ni los medios ni las condiciones necesarias para poder hacerlo? ¿A quién va a defender usted? ¿A la que toma la decisión política o a los guardias civiles que se juegan la vida?
Mercedes González pone la mirada en el problema social de la droga. No es solo, dice, un combate policial.
Hay pueblos de los que tienen absoluta connivencia con esta situación. De una narcolancha comen 50 personas. 25 litros de gasolina cuestan 45 euros. A través del petaqueo, que es como se conoce el suministro que se produce a las narcolanchas, llega a 300 euros. Es decir, una persona puede ganar entre 250 y 300 euros por garrafa.
Y en un alarde de ambición, la directora ha sentenciado: la Guardia Civil acabará con el narcotráfico como acabó con ETA.
Por lo demás, seguimos pendientes de las lluvias que hasta ahora mantienen en alerta amarilla buena parte de Andalucía. También estamos atentos a las crecidas de los ríos. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Sí, buenas noches, Ángel. Esta semana se esperan más de 100 litros acumulados en Andalucía, que parece que se va a llevar la peor parte, especialmente Málaga, Huelva y Cádiz. A nivel general y mirando de cara a los próximos días, el resumen podría ser que mejoramos, pero todavía no lo suficiente. Jorge Olcina es meteorólogo.
Bueno, nos quedan todavía 24 horas más. Ya a partir de martes por la tarde empezaría a perder efecto. Volverá a entrar otra borrasca a partir del miércoles, prácticamente hasta el domingo, ¿no? Parece que ya la situación empezaría a tranquilizarse a partir del martes de la semana que viene.
La segunda borrasca de la semana jugará un papel importante en el deshielo y, por tanto, en la crecida del caudal de los ríos. Esta tarde, por ejemplo, 7 municipios de Toledo han recibido una alerta por el aumento del caudal del río Alberche y se ha tenido que desalojar a 50 familias. En Soria ha aumentado la alerta de los ríos Gornaz y Navapalos y en Murcia se sigue buscando desde el sábado a una persona desaparecida a la que se vio y pidiendo auxilio en aguas del río Segura.
Alguno dirá, caramba, con lo del cambio climático. Bueno, pues atentos, cuidadito, sigamos las instrucciones de las autoridades y no hagamos ninguna tontería con el coche. Fundamental. Y termino con dos sucesos. En Guadaortuna, Granada, hay 3 personas detenidas por la muerte de un hombre con arma blanca. La víctima sería el suegro de uno de los agresores. Y en Castuera, Badajoz, mañana va a ser enterrada Belén, la educadora social asesinada anoche por 3 menores en un piso tutelado. En julio del año pasado, un dispositivo de 17 bomberos del consorcio de la provincia de Cádiz acudieron al rescate de José María Fernández, un vecino de San Fernando que necesitaba ser trasladado al hospital. José María, de 49 años, padecía obesidad mórbida. El exceso de grasa en su cuerpo y una pierna con elefantiasis le llevó a pesar 350 kilos. La enfermedad le mantuvo prisionero en su propia casa durante 15 meses. El único contacto que mantenía con otras personas era con el equipo de la ayuda a domicilio que recibía cada día. Así, como te digo, 15 meses. Hasta que decidió ponerse en manos del equipo médico del hospital Puerta del Mar, en Cádiz. 9 meses después de su ingreso, ha conseguido reducir su peso hasta 180 kilos. La mitad. Ahora sueña con la operación del bypass gástrico. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia de superación y esfuerzo del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La vida de José María no ha sido sencilla, tal y como nos ha contado desde el hospital. Con apenas 5 años falleció su padre, en 2014 lo hizo su madre, a los meses perdió a su gran amiga. Entonces José María cayó en las garras de la depresión. En aquellos momentos incluso contempló el suicidio como una alternativa a tanta desesperación y sobre todo tristeza.
Ahí solo, sin que nadie se preocupara de uno, sin que nadie te llamara, estaba súper amargado. Y a veces la verdad que te entraba la gana, yo qué sé, porque lo que más daño me hizo fue también la muerte de mi mascota. Eso fue, bueno, era la única compañía que tenía. A partir de que ella se fue, pues ya todo, ya para mi vida no tuvo sentido.
Su situación era crítica, días sin comer ni beber porque no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Encerrado en la habitación de una casa con muchas humedades.
Ya me dejé, hasta que un día me levantaba, me costaba trabajo, me levantaba, pero ya por último ya me vi sin fuerza para levantar. Entonces estuve 3 meses prácticamente en la cama postrada, en la cama que tenía, yo a domicilio, pero claro, yo a domicilio venía una vez al día, todas las necesidades, todas mis cosas me tenían encima.
Pero el 18 de julio la vida de José María empezó a cambiar. Un grupo de 17 bomberos puso en marcha un dispositivo para sacar a José María de su casa y trasladarlo al hospital. La expectación fue máxima en San Fernando. Bueno, seguro que recuerdas hasta las imágenes. Muchos vecinos agolpados en la calle. La policía tuvo que cortar la avenida principal ante la aglomeración y la presencia de medios.
Y la verdad que cuando me levanté de la cama al principio, pues me falló la pierna, casi me caigo. Y ya cuando me subieron por la rampa que hicieron en casa, y ya cuando estuve en la terraza, la verdad que yo me preguntaba el bombero, o sea, que tienen miedo, y yo no estoy bien. Al principio a veces cerraba los ojos y eso, pero vamos, yo cuando estuve abajo, era, se me olvida casi todo, nada más que de la emoción.
José María habla de emoción cuando expresa el momento en el que se vio fuera de aquella habitación que había sido su celda. En aquella casa quedaba enterrado el sufrimiento de un adolescente que llegó a pesar 185 kilos siendo un chaval. Los 4 años que solo salía de casa para ir al médico, su círculo más íntimo de amigos y sus 3 hermanos le dieron la espalda.
Si llamaban era para ponerte peor de lo que estaba, no se preocupaba, no venía nadie, a casa no venía nadie, claro, ni amigos, ni familia, ni vecinos que sabían del caso, que lo sabían, ¿vale? Y no, nadie llamaba a la puerta para decir, pues mira, si te pasa algo, pues aquí estamos, ¿vale? Nada.
José María nunca ha sentido un abrazo, ni ha recibido la ayuda de quien creía que eran sus amigos. El desafío al que se está enfrentando está ayudando a muchas personas que psicológicamente no pasan por un buen momento.
Un chico, lo que es de Jaén, creo que fue, me siguió en Instagram y me dijo que gracias a mí, felicita en medio, pues sí, por su circunstancia, y que me estaba a punto, más viendo el cajón para tomarse pasiva lo que fuera. Así me la casualidad que le llegó mi vídeo, me dio bien y se motivó y cerró el cajón.
En julio llegó al hospital pesando 247 kilos. Ahora, tras un tratamiento muy estricto, ha bajado hasta 180. Los médicos se felicitan por la evolución tan espectacular que está teniendo el paciente.
La verdad que estoy progresando bastante. Ya me he pasado de la cama al butacón. Ya me puedo sentar en el butacón. Pues ya quiera que no, en que me levante y demás, pero claro, solamente me incorporo. Anda todavía, ¿no? Que pasar de una cama al butacón ya es, pues, está con ayuda, pero ya un paso bastante, bastante grande.
Más de un año sin salir de casa, sin abandonar la cama, solo recibiendo la visita del servicio de ayuda a domicilio. Y ahora José María se encuentra en pleno tratamiento para recuperar su salud y algo tan sencillo como poder valerse por sí mismo. Me duda que José María es un luchador.
Después de estar más de 1 año y pico levantarte, pues demasiado lo que hago. Por lo menos me incorporo solo. Me voy a intentar al 100% yo solo sin ayuda de la grúa. Pero yo lo que yo quiero es moverme, entrar en el baño, yo, ducharme yo y hacer mi vida cotidiana yo. Y a partir de ahí, pues ya hacerme las pruebas que me tengo que hacer. Y si las pruebas salen ok, operarme pronto.
Su caso ha dado la vuelta al mundo. En Francia, una persona en su misma situación ha conseguido ser trasladada al hospital también para un tratamiento. El siguiente paso es fundar una asociación con la que poder ayudar a gente con sobrepeso u obesidad mórbida.
Porque yo creo que pidiendo ayuda se consigue. Lo que no se puede hacer es quedarse uno metido en un agujero, como estaba yo, y lamentándose. Porque lamentándose uno no hace nada. Hay que conseguir las cosas. Y como yo siempre digo, y si el entorno no te ayuda, por lo que sea, pues busca ayuda por otro lado.
José María Fernández, vecino de San Fernando, en Cádiz, se ha convertido en un ejemplo de lucha y sacrificio. Llegó a pesar 350 kilos. La obesidad mórbida que padecía le obligó a permanecer 15 meses encerrado en casa, 3 postrado en una cama. Su ingreso en el hospital Puerta del Mar se pudo realizar gracias a la intervención de los bomberos, que tuvieron que sacarlo por la ventana con una grúa y una camilla especial. Hoy, José María pesa 180 y espera una operación de bypass gástrico. Lo siguiente, volver a caminar y sentir la autoestima que había perdido. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación y esfuerzo del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Es noticia de última hora. La actriz Carla Sofía Gascón ha reaparecido en Madrid. Hace solo 3 meses parecía que iba a ser premiada en los Oscar y en los Goya por Emilia Pérez, una película francesa sobre México que deja bastante que desear. Hace solo 2 meses fue lapidada por la opinión pública por unos mensajes intolerables en redes sociales y se abrió el debate. ¿Debe una actriz ser juzgada por su capacidad artística o por sus pensamientos, sean estos los que sean? En esta postdata hemos clamado en el desierto a la hora de rechazar la política de cancelación. No la dejaron ir a la gala de los Goya, sí pudo ir a los Oscar, pero no pasó por la alfombra roja, señalada, humillada, a pesar de que pidió perdón por sus funestas opiniones. Las hordas de la cancelación son implacables. Pues bien, la actriz ha acudido hace un rato aquí en España a los premios de la Unión de Actores, a los que estaba nominada. A su entrada al acto, ha dicho encontrarse bien. Ayer incluso publicó un comunicado en el que volvía a pedir perdón por sus tweets. Conclusión. Acaba de ganar el premio a Mejor Actriz Protagonista. Yo me alegro, porque aunque la peli es un puro estereotipo sobre México, su interpretación es buena. Enhorabuena a la actriz y una moraleja. Como decía nuestro admirado colega José Luis Gutiérrez cuando se refería a las opiniones políticas del mundo del cine, no hablen ustedes si no están en presencia de su guionista. Enhorabuena a Carla Sofía Gascón y basta ya de cancelación y en ese plan.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto ya está pasando.
Y la sequía.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
2024. El año más cálido jamás registrado.
Más calor. Más sequía. Más incendios. Más tormentas.
Este jueves, en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
Cambio climático. El tiempo corre.
También en COPE.es.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de abril de 1976. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Let me see you move. Come on. Yes. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
En cuestión de unas horas, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se reunirán para encontrar una posición común sobre el gasto en defensa de cara a las reuniones de Sánchez del jueves con el resto de partidos. La reunión está prevista para las 12, pero nosotros hemos querido adelantarnos hablando del tema con Fernando García. Es almirante general retirado y exjefe del Estado Mayor de la Defensa.
No hay que gastar, sino que invertir. No hay que gastar más, que posiblemente sea malgastar, sino invertir más y mejor. ¿Y en qué hay que gastarlo? Pues es muy importante, primero, esta inversión debe ser algo completo, que provoque una renovación de las Fuerzas Armadas.
Y vamos a seguir con el tema, porque en clase de economía nos hemos preguntado de dónde va a salir esos...
Casi mejor no haberlo preguntado.
Casi mejor, porque la respuesta... Bueno, ¿de dónde van a salir esos 800.000 millones de euros que Bruselas va a poner sobre la mesa para afrontar el rearme de la Unión Europea? Nos ha respondido José Emilio Bosca, que es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA.
Básicamente de los presupuestos de los países comunitarios, lo cual quiere decir pues que va a salir de los impuestos de los ciudadanos.
¡Hala!
O de emitir deuda, una parte creo pequeña por lo que anunció la Unión Europea por parte de la propia Unión, aunque eso también son al final algo que pagaremos los ciudadanos de la Unión, y la mayor parte pues impuestos o emisión de deuda por parte de los Estados miembros.
La falta de decir, eso te pasa por preguntar.
Efectivamente. Por Pepito Grillo te pasa. Recordemos que será el próximo jueves cuando Sánchez se reúna con los grupos parlamentarios para debatir ese aumento del gasto en defensa. Hasta entonces toca mirar al Congreso, porque mañana llega a la Cámara Baja ese pacto entre PSOE y Junts para ceder las competencias de migración y fronteras a la Generalitat. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha estado en Mediodía COPE hablando de este asunto.
Que creo que es una competencia del Estado, claro, que definen a un Estado las fronteras y la posición de migración. Me parece de verdad que es bastante lamentable, porque nadie se estaría planteando las competencias en emigración si no fuera porque realmente quieren hacer un planteamiento excluyente.
Y llevamos una semana de lluvia constante en España. Bueno, de hecho, llevamos dos semanas de lluvia constante y lo que nos queda, ¿eh? Esta tarde, siete municipios de Toledo han recibido una alerta por el aumento del caudal del río Alberche, que puede provocar graves inundaciones. En Sevilla se han cerrado los parques por las fuertes rachas de viento. Y en COPE hemos hablado con Consuelo Gil. Ella es la alcaldesa de San Andrés del Congosto, en Guadalajara. Y en este punto se mira con cautela el embalse de Alcorlo.
No quieren salir de su casa porque tienen aquí sus animales y sus cosas. En caso de que tengamos que irnos a Cogolludo, pues nos vamos y punto. Que algunos vecinos ya pues han decidido irse a casa de sus hijos o a otras casas en la ciudad. Y entonces pues yo calculo que estamos aquí unos 35-40.
¿Y queda lluvia todavía para rato?
Sí,
Ángel,
parece que por lo menos una semana, dicen.
¿Tú cómo la llevas?
Yo... cabreado porque no se puede salir, no puedes estar, yo qué sé.
Y está como triste el
está muy negro esto.
Sí, todo muy muy oscuro, muy, muy triste. Tiene que salir el sol pronto. Bueno, tres menores tutelados han asesinado a una educadora social en Badajoz. Es una noticia muy triste, que en esta linterna hemos tratado y hemos hablado con Vanessa Carretero. Es trabajadora social y delegada de CESIF. Le has preguntado si cree que la sociedad valora lo suficiente su profesión.
Pues en general no, porque se piensa, o sea, mucha gente no sabe ni qué es esto, eso para empezar. Y luego pues también solo ven, bueno, pues no será tan difícil, si al final es cuidar a unos niños. O sea, te tratan como un cuidador, no como una persona que intenta educar a esos chicos para que puedan o salir a sus familias o tener otro tipo de vida.
Y cambiamos de tema porque Julio César Herrero da todos los días un zas a alguien. Está constantemente buscando nuevas fórmulas, vamos a decirlo así. Hoy le tocaba a Yolanda Díaz. Así ha sido el momento.
Que 457.
¡Bulo!
Así que, por inventar la expresión recesión geopolítica y mentir, trapacerilla, al afirmar que el presupuesto de defensa de la Unión Europea es superior al de Rusia, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¿Cómo es lo de bulo? A ver, repítelo.
¡Bulo!
¿Qué te parece?
La llamamos trapacerilla.
Trapacerilla. Estaría bien que en mitad del informativo, algo que sabemos que no es verdad, que dice algún político... Que...
¡Bulo! No, 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 espérate, que ya lo tiene archivado Antonio Mora.
Ah, ya
fijo.
Lo tiene Antonio Mora.
Junto a lo de Family Cansado de...
De lo del amigo y el dinero.
Espera un momentito. ¿Tienes por ahí lo del amigo y el dinero de Family y Cansado?
Una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero. La amistad te la puedes meter en el culo. Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Es que tenía que ser, o sea, puesto así como en la habitación, así como encima, sí, de la cama. Pues, sí. Todos los días cuando te vas a la cama, te lees el vídeo o la frase.
Nos lo podemos tatuar,
¿verdad?
¿Verdad? Sí,
¿verdad?
Sí.
La amistad te la puedes meter. Grandioso.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, vamos a cerrar esta linterna con Aretha Franklin. Tal día como hoy, hace 58 años, grabó esta joyita. I never loved a man the way that I love you. Saca el mechero, Ángel.
Fíjate, y el pañuelo. Mañana más. Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
La linterna.